12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la jornada electoral en el País Vasco, que transcurre sin incidentes. Los candidatos siguen llamando a la participación. Ana Huertas.
Sí, Cristina, recordamos que en los últimos comicios autonómicos que se celebraron en plena pandemia, en el verano de 2020, la participación marcó mínimos. Esta vez Bildu podría ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en número de votos en estos comicios. El PSE quiere ser la llave del gobierno y el PP espera la sorpresa. Jefa de informativo de COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, así están las cosas, muchas incógnitas abiertas de cara a esta tarde y muchos ciudadanos indecisos. Miren, este lo que nos contaba en Portugalete.
Lo que pasa es que lo he echado a cara o cruz y no lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que porque como el pueblo, las masas funcionamos de una manera tan eso, no lo sé.
¿Cómo se llama?
A cara o cruz ha echado este ciudadano la suerte. Por lo demás, votan ya, lo ha hecho el candidato del PNV, Imanol Pradales.
Hoy simplemente lo que quiero es llamar a la participación de la sociedad vasca. Es un día muy importante para el futuro de Euskadi. Hoy se elige el gobierno de Euskadi y por lo tanto me gustaría que todas las personas de este país pudieran participar con su voto en las elecciones y que pudieran decidir aquello que les preocupa para el futuro. Se decide, insisto, el gobierno de Euskadi, por lo tanto, una llamada a la participación de toda la sociedad vasca.
Y Manuel Pradales ha votado en Portugalete, la misma localidad en la que acaba de votar el candidato socialista Eneko Andueza.
Y me gustaría aprovechar este momento, después de haber ejercido mi derecho al voto, hacer un llamamiento para que la gente participe, ¿no? Decidir el futuro colectivamente creo que es una responsabilidad de todos y de todas. Euskadi se juega su futuro, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, el nuestro propio. Nos jugamos nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos, y creo que la mejor manera de defender desde luego, es acudir votando.
La anécdota de la jornada, la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, no ha podido votar porque no se encontraba en las listas en su colegio electoral en Durango.
Gracias, Eloisa. Vamos a seguir muy pendientes de cómo transcurre la jornada electoral en el País Vasco. Te recuerdo que Ángel Expósito se pondrá al frente del programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde, con toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas. Y contamos también que el Ministerio de Sanidad abrirá este próximo miércoles, a partir de las 10 de la mañana, una convocatoria extraordinaria para cubrir las 473 plazas de vacantes del MIR. De ellas, 459 pertenecen a la especialidad de medicina familiar y comunitaria, es decir, a los médicos de atención primaria. Es el peor dato de la historia, con cifras que duplican las del año pasado, aunque siempre hay excepciones. Por ejemplo, Ángel, que el año pasado decidía optar por este camino, por el de ser médico de familia. Pese a que ha encontrado su vocación, admite pues que la carga de trabajo sigue siendo elevada y en algunos casos agobiante.
Todavía vemos mucha cantidad de pacientes diario en poco rango de tiempo. Entonces, pues eso hace que el servicio pues no sea el mejor posible en muchos casos. Es verdad que otras veces pues sí que nos da tiempo a mirarlo todo tranquilamente, pero suele ser una consulta con bastante rapidez y que tienes que hacer las cosas pues más o menos bastante rápido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona cierran con un clásico la jornada dominical en primera. Ignacio Arzuaga.
El conjunto de Ancelotti llega al encuentro con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona y con varias dudas. Militao puede salir desde el inicio y se esperan más rotaciones por el partido de semifinales de la Champions. Por otro lado, Xavi podrá contar con todos sus efectivos disponibles en busca de recortar puntos al líder y meterse en la lucha por la Liga. El partido se jugará a las 9 de la noche. En el resto de la jornada, a partir de las 2, Getafe, Real Sociedad, Almería, Villarreal y a la vez Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿alguna novedad de última hora del conjunto colchonero?
El Atlético de Madrid está volando ahora mismo rumbo a Dortmund. Antes por la mañana, el Cholo ha hecho la última sesión de trabajo y si mantiene lo probado, va a repetir el mismo 11 que en la ida, con la salvedad de Lino, que está sancionado. Su lugar lo ocuparía Pilicueta y Hermoso entraría en el centro de la defensa. 4.000 seguidores del Atlético van a acompañar mañana a su equipo en el Signal Mundial Iduna Park.
Y en motor ha finalizado el Gran Premio de China con una nueva victoria de Max Verstappen. Norris y Pérez completan el podio. Carlos Sainz no ha podido superar la quinta posición y Fernando Alonso ha quedado séptimo.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ana. En una hora más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Toda una vida
estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
A ver si adivinas el acertijo. Te digo cinco zonas, cinco ciudades, y me tienes que adivinar qué tienen en común. Okinawa, Ikaria, Cerdeña, Nicoya y Loma Linda. Son las llamadas zonas azules del planeta. ¿Y qué es esto de la zona azul? Pues los lugares donde viven los habitantes más longevos, donde hay más centenarios de todo el mundo. Por lo que sea, yo que sé, una calidad de vida muy buena, enfermedades crónicas que prácticamente no existen, hábitos saludables, algo que nos gustaría a todos. Hay que decir que mejor calidad de vida que en España hay en pocos lugares. De hecho, está previsto que en el 2040 España sea el país más longevo del mundo. Pero atención, atención, porque dentro de España existe un fenómeno aún más sorprendente todavía, el de Galicia.
Bien, gracias a Dios. Pues el día 4 de agosto cumplo 102.
Pues tengo 107, me encuentro bien.
Tengo 107, me encuentro bien. Has escuchado a Laura y a Esperanza. Tienen respectivamente 102 y 107 años y, como verás, están divinas. Dicen que tienen algún fallo de memoria, pero bueno, ya firmaríamos muchos por estar así a su edad. Las dos son de la provincia de Orense, que es, fíjate, la que más centenarios tiene en España. Les hemos preguntado cuál creen que es el secreto de su longevidad. Laura dice que se levanta y hace ejercicio y todo.
Pues me levanto, desayuno, ando una hora en bicicleta aquí en casa, luego vamos a dar una vueltecita por ahí por la calle con mi hija y ya tomamos un café, ya venimos para casa y ya estoy en casa todo el día. Mucha legumbre y comemos de todo, principalmente yo digo aquí en casa, cocidos, guisos y así normal, normal. Pescado y los desayunos normales.
Sí, normal, normal, normal hasta 102. ¿Cómo normal, Laura? Que te vas de paseo y que haces una hora de bicicleta. Vamos, que no la hago yo con 59 que he hecho. A ver, Esperanza no solamente hace ejercicio, la de 107. Es que además baila y todo. Me voy a poner a llorar. Y tiene una norma no escrita, que no se salta ni un solo día. Atención.
Pues mi día de ahora, pues mire, no, me levanto a las 11 y luego se me tomamos el chupito. Sí, claro, un chupito, de una copa de licor café con cacahuetes, otra vez con, ¿cómo se llama?, con pitachos, todos los días. Es un costumbre que ya no pasamos sin él. Ahora mismo acabamos de llegar de tomarlo, pero con unos amigos. Yo me levanto a las 11 todos los días y preparo el chupito y vamos a echar la partida. Y hoy viernes vamos a bailar. Vamos, viernes y domingo.
Que no lo puedo soportar, que se toma todos los días un chupito de licor café y va a bailar viernes y domingo. Y porque no hay más días, baile, que si no se animaba. Insisto, Esperanza, 107 años. Por cierto, que es una gran oyente de la radio y mira, mira lo que escucha.
Bueno, ya sabes, lo escucho todos los días, a la noche y a la mañana. La COPE.
La COPE. Pues un saludo para Esperanza. Sorprendente el fenómeno de Orense. ¿Cuál será el secreto más allá del chupito de licor café? Pues vamos a preguntárselo a dos personas que están siguiendo muy de cerca este asunto. Saludamos a don José María Failde, presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Muy buenos días.
Muy buenos días,
Cristina. Y también a don Pablo García Vivanco, nutricionista y presidente de Ourensividad. Buenos días, don Pablo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, José María, empezamos con usted. ¿Qué tiene el agua de Galicia para que haya tanto centenario? ¿De qué están hechos los gallegos?
Bueno, cuando hablamos de longevidad tenemos que hablar de un fenómeno multifactorial y, por tanto, es difícil aislar una sola causa, ¿no? Nosotros en nuestros estudios lo que estamos encontrando es que concurren toda una serie de factores, ¿no? Y entre ellos, y lo que encontramos en historias como la de Esperanza, de entrevistar o de Laura, pues es que son personas que han tenido una vida física muy activa, son personas que mantienen pues unos hábitos alimentarios probablemente dentro de lo que es el patrón de la dieta atlántica, la dieta mediterránea. Muy próximas, esto sabe mucho más Pablo que yo, y luego pues nos encontramos también que son personas, y especialmente lo vemos en el caso de Esperanza, personas muy conectadas socialmente, ¿no? Que se mantienen activas y que mantienen una ilusión por vivir y una esperanza, por tanto una satisfacción vital muy importante.
Vamos con Pablo. Cuéntanos, Pablo, ¿qué es Ourensividad, que parece ser la entidad que tú presides?
Eso es. Bueno, pues viene a ser una plataforma donde nos hemos juntado unos cuantos profesionales sanitarios y ejercemos como un laboratorio de longevidad, ¿no? Analizando por los ratios sobre longevidad y también comparándolos con otras zonas de España y del mundo, y entonces sacando conclusiones sobre ello. Ahora tenemos un proyecto que se llama el Fondémonos de los Centenarios de Ourense, y es un proyecto único y muy original, porque vamos a hacer entrevistas a 199 centenarios de la provincia de Ourense y vamos, bueno, a preguntarles y evaluar variables medioambientales, por ejemplo, por dónde viven, por zonas termales, el agua, el radón, pero también variables sociodemográficas, también variables que van a estar relacionadas con la espiritualidad, con la actividad física, como hemos oído tanto a Esperanza como a Laura, ¿no? Todo eso, y los rasgos de personalidad. Fíjate, los rasgos de personalidad son también muy importantes, esa parte genética, ¿no? Hay cinco rasgos muy importantes, que es la curiosidad, la extraversión, la escrupulosidad, la amabilidad y ese equilibrio emocional o resiliencia. Eso también forma parte de esa genética, que es un 30%, y luego el 70%, pues digamos, la epigenética, todo el medio ambiente que afecta a que una persona sea longeva.
Oye, de los cinco rasgos de carácter, los entiendo todos menos la escrupulosidad. ¿Qué hay que ser muy limpio?
Bueno, no, en la forma de comportarse quizás, ¿no? Es decir, el tener un criterio, un orden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tanto físico, bueno, pues como también mental.
Tener un orden de vida rítmico y constante.
Sí, efectivamente.
Claro, es que esto, por ejemplo, se ha visto en los monasterios, que es muy útil, ¿no? Que la gente, durante años y años y años mantiene un ritmo de vida y además, si es sin estrés, pues evidentemente contribuye a la longevidad. Don José María, ¿cómo influye el carácter gallego en esto de la longevidad? ¿Forma parte de la fórmula secreta?
Es decir, en el acervo cultural pues de los gallegos, ¿no? Está evidentemente la celebración. Nuestras celebraciones son hacia el exterior, ¿no? Es decir, nosotros cuando celebramos algo utilizamos mucho la fórmula de compartir con los demás, pero está inmersa, digamos, dentro del acervo cultural, en las culturas, en las tradiciones, en las ferias, en las fiestas, pero también en la tradición en el campo, ¿no? Es decir, cuando se realizaban actividades en el tanto de labranza como pues de atención pues a labores y del ganado, ¿no? Otro tipo de cosas, pues había una colaboración intervecinal, una reciprocidad, y esa reciprocidad luego no solo se quedaba en ese compartir, sino también muchas veces en una celebración, ¿no? Y como antes comentaba Pablo con relación a los rasgos de personalidad, pues evidentemente
esa conexión, digamos, con la satisfacción vital es muy, muy importante.
Parece ser, Pablo, que el trabajo y trabajar duro y la huerta son cosas que habéis identificado como útiles en la longevidad.
Sí, efectivamente, tanto Chema como nosotros, y todos estamos estudiando el fenómeno que aquí hay, ¿no?, de centenarios, tanto, bueno, centenarios en prevalencia y en tasa, son datos muy muy llamativos, ¿no? Es la huerta. La huerta, fíjate, toca los tres triángulos de lo que es la, según la Organización Mundial de la Salud, que habla de salud, ¿no? Es decir, no solamente la ausencia de patologías, sino también un estado de bienestar físico, psíquico y social. Pero la huerta te mantiene físicamente, también psíquicamente, porque es una motivación para que salga adelante lo que estás plantando y arando, y también eso te habilitas porque hablas con los vecinos. Okinawa, por ejemplo, en ese sentido, también por la mañana trabajan en su huerta o en su jardín, y luego por la tarde hacen actividades en grupo, sociales, ya sea actividades para el nivel cognitivo, ya sea de habilidades, ya sea andainas. Bueno, hacen actividades en grupo, que es lo importante, la sociabilidad. Pero por la mañana se trabaja en la huerta. Y aquí tenemos el 20% de la producción de huertas de autoconsumo de España. Y el segundo es Andalucía con el 10%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que aparte de esta actividad, la alimentación aquí es muy fresca. Es decir, va de la granja o de la huerta a la mesa. Por tanto, no hay nitritos, ni nitratos, ni sulfitos, ni aditivos, ¿eh? Y entonces estamos comiendo una alimentación mucho más sana que en otras partes del mundo. Y eso es muy importante.
Qué interesante.
Como eso y el agua. Y el agua igual, pasa lo mismo. Tenemos un agua porque hay termalismo en esta zona y tenemos aguas muy subterráneas, ricas en minerales, como puede ser el sulfuro, que al final eso repercute también en nuestra salud, porque somos lo que comemos, pero también lo que bebemos, ¿no? Y eso es un poco también aquí de la cuestión, dentro solo del apartado de la dieta.
Hay un punto en concreto, dentro de Orense, a su vez, que es Celanova. ¿Allí qué pasa, José María?
Bueno, pues ahí ocurre que se da una altísima concentración de personas centenarias en relación a su edad, ¿no? Perdón, a su población, ¿no? Concurre lo que estamos viendo en estas zonas. Es una zona rural, una zona pues con bajos niveles de estrés, con bajo nivel de concentración de población, también una altitud aproximadamente de unos 500 metros. Vemos que normalmente la longevidad se sitúa a nivel mundial pues en unas altitudes entre los 500 y los 1000 metros, no suelen ser ni muy elevadas ni tampoco bajas. De hecho, nosotros en nuestro estudio a nivel de la prevalencia en Galicia observamos un claro contraste entre las zonas de costa y las zonas de interior, ¿no? Y vemos que las zonas de interior, especialmente la zona sur de Galicia, la zona oriental de Pontevedra, el sur de Lugo y la provincia de Orense, tienen una mayor concentración. Pero aparte de esta zona rural, como antes hablabais también, pues el propio entorno rural prescribe conductas, prescribe comportamientos, ¿no? Y los prescribe. Y además, incluso, pues alguna de las desventajas que tenemos en Ourense, que es el minifundio, pues tiene una ventaja, y es que ese minifundio implica que casi todo el mundo pues tiene sus huertas, sus cultivos. Incluso en el entorno rural todavía se mantiene pues el tener algún animal, lo cual pues nos da un propósito de vida y un quehacer de todos los días. Las personas del medio rural no necesitan ir al gimnasio, ¿no? Hacen una actividad física constante y de forma adaptada también a su función física.
Qué bueno, de verdad. Qué bueno. Hablábamos al principio de que precisamente este fenómeno gallego está siendo investigado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y es más que posible que la zona de Orense se incluya como zona azul, o sea, como zona longeva, en ese grupo selecto de las más longevas del mundo. Es un verdadero lujo, ¿eh? José María, Pablo, yo creo que lo vais a conseguir, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí está Chema. Sí, además aquí está más al tanto de eso.
Nosotros hemos, bueno, Pablo, lógicamente, y Derbe Benzibir están dando un gran impulso, ¿no? Y todos estamos trabajando conjuntamente. Nosotros hicimos inicialmente un trabajo que se está realizando en toda Galicia, donde teníamos dos objetivos. En primer lugar, pretendíamos mapear el territorio gallego para identificar las prevalencias y hacernos una idea de dónde cómo se distribuían, y luego segundo, analizar pues los estilos de vida, ¿no? Este es un estudio que ya ha sido financiado por la Xunta de Galicia. Nosotros desde la Sociedad Galega lo compartimos con Michel Poulain es un reputado demógrafo, ha sido uno de los que junto con Gianni Pes pues acuñaron el término de Blue Zones, y además pues coincidiendo que le íbamos a invitar al Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, que este año versa sobre longevidad y que lleva por lema Galicia un buen lugar para vivir y envejecer, pues le pareció pues muy prometedor los resultados, y a partir de ahí pues pusimos en marcha este proceso de la mano de la Xunta de Galicia, pues para intentar pues empezar a hacer esos primeros trabajos de certificación.
Pues son Pablo García Vivancos y José María Failde. Verdaderamente sorprendente lo que nos cuentan tantos centenarios en Orense. Gracias de verdad por contárnoslo.
Nada, gracias a vosotros, fue un placer.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Bueno, brutal la investigación de Laura Rubio, buscando a estos ancianos, buscando a los expertos. Vamos a ver, Elsa González, ¿tú te imaginas que llegásemos a los 107 años, diésemos un paseíto, bicicleta y nos tomásemos un licor?
Una hora de bicicleta, un licor de café, o sea, bueno, en fin, me encanta.
Bueno,
ya veo que tengo futuro.
Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, bueno, es que yo me voy a ir a ella ahora mismo. Voy a buscar algún sitio precioso para ir.
Las Laura y Esperanza, o sea, es que dice, no, me levanto, hago una hora de bicicleta, luego me voy a dar un paseíto una hora, dice, luego ya vuelvo y no estoy todo el día en casa. O sea, digo, de verdad, Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, la vida saludable, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, porque comerán saludablemente.
Claro, hay que moverse.
Lo sabes.
Sí.
Efectivamente, también Paufil vive así, ¿eh?
Claro.
Bueno, ahora que Elsa se ha quitado la chaqueta verde, se ha reproducido otra vez el milagro. Otra vez el milagro de la NASA, todas de rosa rojo.
Cierto.
Sí, qué barbaridad. O sea, ahora haremos la foto correspondiente, la colgaremos, tenéis mi palabra de honor de que esto no se planea. Yo flipo. Aquí vamos a hablar hoy de apodos, de sobrenombres, de motes, circunstancias que no siempre son agradables, a veces entrañan un dolor, pero que muchas veces son súper graciosas y dicen mucho de las personas y de las anécdotas en consecuencia. No sé si vosotros habéis tenido motes en la vida.
Y me quedo corta.
Bueno, tú eres Virtudes. Ya, tú no,
bueno,
eres
claro,
Sole Mayor.
Es que yo solamente con eso ya, o sea, haces una función que te llamas de esa manera en la función, como, yo qué sé, en Angelina o en honor de un brigadier, y todos mis compañeros, que éramos más de 10, me llaman Marcela.
Ay, claro.
Luego en Marina, por supuesto, me lo llaman en la calle y me lo llamaban
por la serie de televisión.
Claro, por la serie. Sí.
Claro. ¿Y qué tal lo llevas?
A mí me parece genial. Yo me vuelvo, si me llaman Elena, si me llaman Sole, que es el mío, si llaman Virtudes, con cualquier cosa yo.
Tú te vuelves.
Me vuelvo por si acaso.
O sea, tienes una posibilidad de ser piropeada mucho más alta que la media nacional. Y Paufil es Paufil, que es también un mote.
Sí, yo como digo, me llamen como me llamen, pero el caso es que me llame.
¿Por qué se llama tu Instagram Paufil?
Pues me lo pregunta. Pues es que, mira, yo cuando inicié las redes sociales en esta aventura del tema de tampoco, o sea, sí tenía claro que iba a ser tema de recetas, pero dije, y si no funcionan las recetas, digo, voy a poner un nombre que hay un poco ambiguo, y fue Pau de Paula, y Phil, dije, pues lo que sienta en ese momento lo publicaré, y yo qué sé, y se ha quedado así, es rápido,
es bonito,
sencillo.
Es buenísimo.
Sí, la verdad que sí, de pequeña Paufil. En casa me llamaban de otra manera que esa. no me gusta nada.
Ah, no, pero cuéntalo
como,
aquí.
Como yo era la pequeña de casa, me llamaba, es que es horroroso, me llamaban Cañamón.
Porque ¡ay, me encanta!
El Cañamón precioso. Uy, a mí me da una rabia que me moría, además.
Pero sí es precioso.
Yo, me encantaba.
Yo que tenía muy mala milk, luego eso yo derivo de Cañamón a Cañita, Cañita Brava por el señor, y no sé, muy mal, fatal.
Cañamón, tenía
a partir de ahora te voy a llamar así.
Cañamón, sí.
Es pequeñita, redondita, manejable, pero sí. Es súper simpático.
A mí me llamaban Cominito.
Ay, mira,
la Comino, bueno, me llamaban en la, pues todos los vecinos, pues me parece que pues el portero y todo el mundo me llamaba con la Comino. Así que mira,
pues mira, Comino y Cañamón.
Sí.
¿Y Elsa?
Pues yo era adolescente cuando en televisión echaban aquella serie de la leona Elsa. Elsa era un nombre casi desconocido cuando yo era pequeña, y entonces en el colegio la leona, además yo,
ay, qué
con
bonito.
Mucho pelo, mucho
es verdad.
Pelo.
Y te pego. Sí,
la
sí, 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 sí.
Que me metía en todos los
que
líos.
Que no te gustaba tampoco.
Era un chicazo.
¿No te gustaba?
Ah, me daba igual. No. Estupendamente.
Leona,
con
es
tal
bonito.
De que deparen en uno, ¿cómo es eso? Aunque hablen bien.
Sí. Dice, que hablen de ti aunque hablen mal, ¿no?
¿Y a ti te llamaban de alguna manera?
Yo creo que no mucho. Mi padre nos ponía muchos nombres, pero iba pariendo. A veces me llamaba Tijonera, no sé por qué. Otras veces me llamaba, a ver qué, Estinita. Pero eran así como apelativos cariñosos que no se consolidaban en el tiempo. No. Yo conservaba bastante el Cristina, es curioso.
Fíjate. A mí me llamaba mi madre Galocha.
Qué bueno.
Porque me gustaba estar todo el día en la calle jugando. Entonces,
yo, Galocha es zapatos, ¿no? Es un zapato.
Es como Galocha, yo creo que
en
es.
En mi casa también
me gusta mucho estar por ahí.
Sí. He visto no ahora.
¿Qué niña mirando Galocha? Tal,
algunos apodos, sobre todo en zonas no urbanas, porque en las zonas urbanas se ha ido perdiendo esos motes.
Los
buscarruinas, bueno, es que me encantan. Es que hay algunos, la familia buscarruinas, hay algunos fantásticos, pero hay otros ofensivos.
Es
y eso es, ahora Paufil, tú que me decías no me gusta, déjate en un pueblo, un lugar pequeño y un apodo que no te guste.
Y en los coles, bueno. los niños pequeños. Sí,
que
sí.
Somos los niños.
Claro,
son
puede
crueles.
Ser muy vejante. Sí. Puede ser muy vejante. Bueno, nosotros hablamos más bien de apodos simpáticos que recojan anécdotas y de las anécdotas que con ellos habéis tenido.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad. También al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora.
La terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, Antes vamos a Repsola por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Nalgue goma, yegua sonza, casco de mulo, pate gancho, tibor, peste a yegua, caja de huevo, cagalera, cincha coja, huevín, mierda seca, nalga triste, cabeceteta, peste a pata, yegua vieja, moco seco, mierdita, cincha coja, careboniato, culo de palo, meaíto.
José le dicen, le dicen tapetusa, Alberto le dicen el pitolo, a Jorge la bruja, al gordo carepapa, a Raúl la vaca y a Juancho cabece huevo, a Miguel lo llaman, le dicen lengua suelta, a Jesús el sapo y a Jairo currambero, a Pablo la osa, a Tulio mosca muerta, a Pedro la mula y a Gustavo el roterero.
¿Qué vamos a hacer con estos apodos? A Pastor le dicen José.
Aquí están el Peli, la sirena y el Peli.
También
que
tenemos,
A veces a mí me sale ponérselos a la gente y tampoco sé muy bien por qué. Pero son muy expresivos, ¿no? Bueno, en el caso del Peli es muy fácil, porque es pelirrojo. Y la sirena es que lo parece.
Tampoco se rompieron mucho la
cabeza, ¿eh? O sea, tú le pones con ese pelazo rubio y ese tipazo una cola larga a Laura Rubio y es la sirena total, ¿verdad?
La sirena del Záncara.
¡Uy, qué bueno!
Yo ayer me fui a hacer trabajo de campo, trabajo de investigación, porque yo sé que en los pueblos hay muchos motes. O sea, el que no tiene un mote en el pueblo, malo. Eso en el pueblo hay que tener
inadvertido.
Mote. Claro. Entonces tengo aquí una lista interminable, la verdad, y alguno viene con explicación. Lo que pasa es que otros no, yo no lo encontré. Por ejemplo, en el pueblo hay uno que le dicen Recoleto.
Recoleto.
Recoleto, que dice, ese es el mejor porque yo tengo una calle en Madrid. Entonces.
No se ve en otra.
No. Cantimploro, también le dicen Mochuelo a Recoleto. Hay uno que le dicen Garbancito.
Por
es
favor,
en el pueblo
bonito,
de mi padre.
Pero a Recoleto, por ejemplo, ¿por qué lo llaman Recoleto?
Yo
que es
sé.
Que lo bonito sería investigarlo.
Sí.
¿Será
sí,
un hombre muy cuyos antepasados eran muy metidos en su casa?
Es que la imaginación no tiene límites en los pueblos. Siete bolsillos.
¿Y eso por qué?
Sí, porque tenía uno para pagar, otro para cobrar, otro para...
¿Creí que es que iba derrochando?
No, bueno, a lo mejor...
¿O guardando?
Picatostes.
Picatostes,
que hay de todo. Bueno, matapollos en el pueblo también.
Lo eso lo dice todo.
Oye, de un pueblo, es que algunos son un poco conozco ofensivos. Uno también, que es el que le, bueno, o sea, que le hizo la casa a mi hermana, y que, le, que es que además nadie sabía ni cómo se llamaba de verdad, y le llaman el capullo. Pero bueno, como la cosa más normal, ¿no?
Ay, el capullo, ay, delante de él.
Que, ¿quién es? Que, pues soy el capullo, que tengo la...
Bueno.
Y claro, te lo encontrabas por ahí, ¿quién te ha hecho? ¡Joder, la casa, qué bonita! Pero tenía como una especie de muro curvo.
Y firmaba.
Muy bonito y tal. Y ya, pues a capullo.
Oye, a mí...
sea a capullo,
en
sea.
La redacción, una compañera, Susana Moneo, me puso el sinor. Y ya era, es lo normal en la redacción. Me llaman...
Qué bonito.
El
qué bonito, sí, sí.
O sea, pero ¿cómo una persona puede instaurar un nombre? ¡Qué capacidad de seducción!
Bueno, y luego quedas con cosas que son como Paufil o Elsinor, son fáciles de decir. Cuando las cosas son eufónicas, ¿no?
Es verdad.
No complejas, claro, si le llamas algo a alguien Calimero III del piso de arriba, pues no funciona.
Ahora, ¿verdad? la historia tiene grandes motes. Y gracias a eso, a mí me ayudó mucho a estudiar Yo que sé, Carlos II el hechizado.
Fíjate
eso
cómo es. Hemos ido al mismo.
Fíjate, Juana la loca.
Pero eso es muy fuerte, fíjate.
Es muy fuerte.
Mira, es que fíjate, sí, mi madre es Felipe el Hermoso y ella la loca. Sí. Una la loca y el otro lo
tócate la banda,
que siempre los toca.
Hombre, cuestiones políticas, ¿no? Pero mi madre a Carlos II el hechizado, en una de estas traslaciones del alemán, y nos hemos reído siempre muchísimo por eso, le llamaba, por error, Carlos II el hechicero.
Bueno,
oye, a todo esto, este tema de los apodos y los motes viene porque hemos conocido un apodo que le ponían al príncipe Guillermo de Gales, que es, bueno, lo ha revelado Mike Tyndall, que es el esposo de la prima del príncipe de Gales, que es jugador de rugby. Ya sabéis que en el rugby hay el tercer tiempo, ¿no? Que es el momento en el que ambos equipos pues se juntan, se ponen a tomar unas cervezas,
se hidratan,
a compartir, se hidratan, eso es. Total, que en un podcast Mike Tyndall le ha revelado que le llamaban a Guillermo One Pint Willy, algo así como Guille, el de una sola cerveza.
Sí, el
porque
de una,
por lo visto tenía una tolerancia muy poco
muy baja
al alcohol. Entonces... esto, por esto nos hemos inspirado para hablar de los apodos.
Pues a mí me podían llamar perfectamente así. Bueno, y no yo más. Soy exactamente igual. Yo, a mí me podían llamar la Artemia o algo así. Porque es que yo me tomo hasta una, yo que sé, una cerveza sin alcohol, y como no sea 0-0, me pongo a piripi como las señoras en las bodas. Y empieza...
O sea, eres fácil de superar.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que hay gente que pues no metabolizamos bien en el alcohol, y a él le debe pasar eso. Parece ser que a los chinos les pasa, que bueno, les falta la enzima que tenemos nosotros, los chinos y los japoneses.
O sea, que lo mismo tú y yo somos primas chinas.
Pues lo mismo, tenemos por ahí un gen chino.
Qué lástima no aguantar un gin tonic, o sea, cómo lo siento.
He pasado la vida.
Bueno, míralo desde el otro lado, sin nos bebemos medio gin tonic y ya estamos tumbadas en el suelo, gozándola, sin necesidad de meternos seis.
Y eso sí, siempre le digo a los demás, cuidado con lo que hacéis, que yo mañana me acuerdo.
Es que eso suele pasar.
Muy bueno.
Bueno, los oyentes, a ver qué nos dicen.
La hermana pequeña de mi madre se casó con un señor de Morella. Ahí en Morella, pues la familia de mi tía, mis primos, todo el mundo eran conocidos por los Tenorios. Y es porque hacía muchísimos años el bisabuelo de mi tío hicieron una representación teatral ahí en Morella por la fiesta de Todos los Santos del Tenorio. Y el bisabuelo de mis primas hizo, pues, de don Juan Tenorio. Y ya se quedaron todos Estenoris.
Por una función, la familia durante
de
siglos.
De hace años.
Yo creí que era muy ligón, pero
sí.
No.
Puede
no,
ser, ¿no? Yo también lo he pensado, digo, el típico que está ligando siempre, o los guaperas ya también, ¿no?
Morella, uno de los pueblos más bonitos de España,
sí,
por
señor,
cierto, ¿eh?
Divino.
Sí.
Uh-huh.
Por cierto que, bueno, Paula también es una de ellas. A nosotros, en los pueblos, en vez de decirnos, pues somos de Villas del Sade, de decirnos villarenses, somos los mangorros.
Los mangorros,
¿qué
sí
me dices?
Sí, somos
sí
mangorros.
¿Y qué significa?
Mango.
Y en Villar de Cañas. Cagarruteros. Lo de cagarruteros.
Gentilicio.
Y los cagarruteros.
Pero mangoneros, ¿qué es?
Mangorros.
¿Y qué
pues
es?
No, sé. No lo sé, pero no nos gusta mucho que nos llamen. O sea, nosotros pues sabemos que somos mangorros.
Vendale.
Pero no nos gusta tampoco.
Yo tengo un chat con las amigas del pueblo con
Merche.
Mangorras por el mundo.
Claro que sí.
Qué gracioso.
Luego, los de Villar del Águila son los del pequeño Japón. Fíjate qué cosa.
Fíjate.
O acelgueros también les llaman. Yo qué sé, pues es que la imaginación no tiene límites en los pueblos. Y por ejemplo, en mi pueblo, un señor que se llamaba, le decían no sé qué piñón, que bebía mucho, ya tiene hasta un premio.
¿Ah, sí?
O sea, todos los años, en la fiesta de mayo, el último día de la fiesta, le dan el premio piñón al que más... A ver, antes se decía que se le daba al más borracho, por así decirlo, de la fiesta, el que había bebido más, pero ahora, bueno, ya se ha relajado un poco la cosa y es al que más actos va, al que está en todo, en toda la fiesta.
El perejil.
Y el premio piñón, porque era un señor que era piñón.
¡Qué gracioso!
Sí. ¿No lo sabías, lo del
qué
premio
va,
piñón?
Va, no tenía ni idea.
Pues fíjate.
Es que lleva una mañana...
Primero
he hecho
cosas.
Las entrevistas estas a las señoras estas flipantes de 102 y 107, que tela marinera, y luego está investigando lo de las los motes.
Es que es muy fácil. En los pueblos ahí tienes un...
Bueno, es que
cultivo.
En términos generales todas las familias en un pueblo tienen su mote, ¿no os
sí
parece? Sí. No hay excepciones.
Y además que te ayuda a identificarlo súper rápido. No tienes que estar explicando, María, mi amiga, tal. Tú dices el mote y ya lo identificas.
Claro, por ejemplo, yo casero en Ávila, donde nosotros tenemos casa y somos parte de la población local, nos llaman los alemanes. Y he contado muchas veces en antena que mi padre, moreno, recio, español, dice morirse llamándose el alemán.
¡Qué bueno! Pero eso se ha perdido mucho en las ciudades, ¿eh? Tampoco conocer a las familias y es todo más individualista. Pero fíjate en cuanto vas incluso de vacaciones a un pueblo, ¿eh?
Claro.
Y recuperas ya el motes.
Como es toda la tribu la que queda englobada, sí, es un gran alivio, porque tú dices, tienes que contar algo, me encontró con fulana que llevaba tal, y no tienes que acordarte el nombre de 60 personas. Es una de las hermanas y ya está.
Como te sepas el mote, mira, hay un sitio en el que casi todo el mundo tiene mote, que es en el de los técnicos del espectáculo. No, casi nadie tiene su propio nombre, casi todos tienen su mote.
¿Y qué son los técnicos del espectáculo?
Pues los técnicos de luces, los tramoyistas, luces, sonido, de todo, ¿no? Y entonces, mira, ejemplo, un día íbamos a hacer una función, estábamos ensayando, no funcionaba bien el sonido, no sabía, ¿qué pasa? Tal, y preguntamos a uno, y dice, no te preocupes, que voy a hacer una llamada. Y la llamada dice, hola, Tocho, soy el Oreja, ¿está el Cebolla? Y nos caímos.
¡Ay, por favor, que me muero!
Pero bueno, entre uno, el otro y el otro, al final lo arreglaron. Pero técnicos maravillosos, de estos que van con los mejores, ¿eh?
El Oreja, lo arregló el Cebolla, el Oreja. Sí.
Hola, Tocho, soy el Oreja, tal Cebolla. Pero es que nosotros teníamos tres técnicos, que eso era dificilísimo, porque eran que montaban, no sé qué, ponían luces, sonido y tal, y uno era Cancho, otro Chencho y otro Pincho. Así que cualquiera, Cancho, Chencho, Pincho, y luego imagínate cuando venía la factura para pagarles, que se llamaban Pepito Pérez, Juan, y no sabíamos nadie, pero quién es Pincho, quién es Chencho, quién es...
Luego hay motes que no son privativos de las personas, que se refieren a las profesiones. Me estaba hablando Marci de que aquí en COPE había un Chispas, pero es que hay un Chispas en casi todos los sitios.
Partes.
O sea, el que hace mantenimiento eléctrico es el Chispas.
El electricista siempre es el Chispas. Siempre.
Claro, que son un operativo.
Fíjate, han realizado un estudio sobre los motes más, o el mote más común en 14 idiomas. ¿Sabéis cuál es?
¿Cuál?
Baby.
Anda, claro.
Curioso.
¿Pero en castellano qué diríamos?
Y en castellano, el más común entre las parejas es amor. No deja de ser muy cursi. Pero sí, es mejor el más
amor,
común.
Amor es dramático, pero Cari es mucho más.
Sí. Bueno, yo le decía a mi pareja en escenas de matrimonio, Cuchifritín, que se hizo súper famoso y que el pobrecillo no se lo quita de encima. Está a lo mejor en una acera y otro día, ¡hola, Cuchifritín! Y se tiene que volver, no puede. Porque como no se vuelvan, siguen con el Cuchifritín hasta que se vuelvan.
Es muy bonito, Cuchifritín. Da ganas de remorderlo.
Vamos a otro más.
A la familia de por parte de mi abuelo materno, ya al abuelo de mi abuelo, pues resulta que decía que tenía una forma de hablar así un poco cantarín, como el canto de un gallo, lo alargaba mucho así cuando hablaba y le llamaban el garagallo. Y entonces pues ya se quedó la familia, el motel, los garagallo.
Me encanta.
Hay algunos que son un poco ofensivos, no es este caso, pero me refiero que luego hay gente que no le gusta que le digan el apodo y se ofende muchísimo. Y tú se lo dices, ojo traca. Y
este ojo traca.
Este existe también. Sí. La mirada más explosiva.
El amor hermoso. Ojo traca.
Pero claro.
Que lo mismo hay un antecesor que tiene un problema en el ojo, como así...
Puede ser,
como
o
trueba,
él mismo.
O así.
Sí, se usaba mucho, sí, por alguna característica física...
El renco...
¿Ojo traca se utilizaba mucho? Yo es la primera vez que lo escucho.
No, el apelar a una persona en virtud, claro, pues mira, sí, el peli. Sí.
Mira, los Bocanegra termina siendo un apellido, yo creo. Y
¿los qué?
Que era también un...
Bocanegra.
Sí.
Pontemoño.
Entonces, algunos, tú se lo dices en el pueblo, oye, no sé qué, me cago en todo, no me digas eso, tal. Y se mosquean muchísimo. Eso es verdad. Pero bueno.
Lo mejor es reírse con los demás. Exacto. Incluso, en fin, de lo propio.
Totalmente. Mira esta también.
Hace 15 años me vine con mi marido y con mis hijos a vivir a un pueblo de Salamanca. Mi marido es de un pueblo a 20 kilómetros de donde vivimos, y a su abuelo en su pueblo pues le tenían el mote del regaña, empezaron a llamarle legaña porque le había salido pues como un granito al lado del ojo, que ello derivó en regaña. Cuando nos vinimos a vivir aquí, mi marido como que heredó el apodo, ¿no? De hecho, en la puerta de mi casa, con azulejos, está puesto Casa Regaña. Mis hijos, el mayor vive en Madrid, pero cuando viene aquí es Regaña también. Y el pequeño que vive aquí es el Rega, y todos los amigos le conocen por el Rega.
Al final acaba siendo entrañable.
Sí.
Mira, por ejemplo, otra curiosidad es que ayer ya te digo que recopilé muchas cosas. Al tío de Pilar Rubio, que la mujer de Sergio Ramos, Pilar Rubio, compañera periodista, le llamaban, era muy guapo, que tenía los ojos como ella, le llamaban Morretes.
Por la boca.
Tenía unos labios.
Ay, sí. Morretes.
De Fuente el Espino. Es que esto era
de Fanta.
En los colegios. Tenemos bueno, mala idea también, porque me acuerdo que a una niña la llamaban la Chupachus porque tenía la cabeza muy gorda.
No iba acorde la cabeza con el cuerpo, ¿no? Era...
¡Qué horror!
Sí, ese motete también se lo pusimos a, no el de Chupachus, pero el de Tarroganso a un amigo que también tenía la cabeza.
¡Tarroganso!
Fíjate.
¡Madre mía!
Bueno, yo que me llamo Mayol, pues ya pequeñita, pues Menol.
Mayol Menol.
¿Ves cómo soy china?
Ah, es verdad. Eso es bonito.
Vamos con más.
En mi pueblo son muy dados a los apodos, como Pelochichi, porque tenía el pelo de la cabeza muy rizado, los Rata, porque tenían muchos hijos, o a mi familia, a mi padre el alemán y nosotros las alemanas.
También
su padre era alemán.
Amigo. Sí, o Chichi, porque tenía el pelo.
Rizadito.
Y lo que, los que tenían muchos hijos, no me he enterado.
Las ratas, creo que ha dicho.
Venga, los ratos, sea Dios.
Por favor. Los conejos también podría ser. Sí.
Bueno, vamos a escuchar más.
Aquí siempre en los pueblos siguen funcionando los motes. Yo, por parte de mi madre, pues los llaman los Ramoches. Y por parte de mi padre, los Garrobas. Te hablan, oye, fulano de tal, ¿quién era? ¿Quién? Digo, bueno, pues mira, para que lo entiendas, era de los Garrobas. Ah, entonces ya. Y así pues nos entendemos en gente que viene, que lleva mucho tiempo a lo mejor sin venir, y no saben quién era fulano de tal, y ya pues por el mote...
Ubica la
pues
familia.
ya dan
la pregunta
con
es de quién eres.
¿De quién eres?
¿Tú de quién? ¿Tú de quién eres? Esa pregunta es muy típica. Cuando llevas mucho tiempo sin ir al pueblo, esa pregunta es muy típica. Vas paseando tal, la típica señora está. Oye, perdona, ¿y tú de quién eres?
No, oye, perdona, no.
Bueno, no, oye, perdona, hermosa, ¿tú de quién eres?
¿Por de quién eres tú?
¿De quién eres y cuántos habéis venido?
Sí, también.
¿Cuántos quedáis?
También, y luego hay otros que los relacionan con personajes.
A mí me empezaron a llamar Starsky en séptimo de EGB, eso me duró séptimo, octavo, luego ya al terminar la EGB cada uno se fue para un sitio, pero a mí me lo siguieron llamando aquí en Galapagar. A día de hoy de Starsky no me queda absolutamente nada porque mi cabeza parece una bola de billar, pero bueno, como dicen los viejos del lugar... Que me quiten lo bailado.
Claro, Starsky. Naturalmente, para los que son nuevos, pues Starsky tenía el pelo rizado y abundantísimo. Y eran dos, Hachi y Starsky en las series. Hachi era rubio, que era el mío, y Starsky era moreno. Y mira, le ha quedado este bonito apodo.
Sí, pero pelo cero, pobrecito. Bueno. Es que somos el país con más calvos, ¿lo sabéis?
Con más calvos, sí. Yo me he quedado helada cuando he leído esas noticias.
A mí como me gustan, no tengo problema.
A mí también. Jules Briner, no me encantaba.
Yo es que creo que la falta de pelo no tiene que ser motivo de complejo, no lo puedo entender.
Lo que pasa es que no todas las cabezas son bonitas para ir así rapado, ¿verdad? Calvo. Eso...
Casi mejor calvo que me llamen Pelochichi.
¡Qué horror!
Es que...
Ay, mira, hay también unos motes, que no sé si sabéis, de Carlos y Camila, del rey...
¿Ah, sí?
Sí, se llamaban... Fred y Gladys.
Sí.
¿Uno al otro?
El uno al otro, porque como se mandaban cosas el uno al otro y no querían usar...
Menudas cosas propias. Se mandaba el uno al otro.
Sí, sí.
Las cosas más asombrosas. Esa frase de Camila ha pasado a la historia. No, de él. Quiero ser tu tampa.
Eso es.
Qué horror. Es que eso no lo digo yo, sí, eso es la historia. No. Qué horror.
Se llamaban así, creo que le regaló una... Tiene todavía una pulsera que pone GF. O sea, sí, que sí, ellos sí. Siguen llamando
bueno.
así.
Eso sale en The Crown, en la serie.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
A
sí.
ver, mira, yo no lo he visto.
Sí, sí, sí. Bueno, que también están los motes en los institutos y en los colegios. Esto...
Yo quería hablar de los motes que los alumnos les suelen poner a los profesores en los colegios.
Sí, sí, sí.
Yo cuando era pequeña, pues teníamos una profesora de gimnasia muy chiquitita que la llamábamos la medio metro. Y teníamos un profesor de deporte que le llamábamos el cubalín, porque entonces el seleccionador nacional de fútbol era cubala. Ahora, en la actualidad, yo soy profesora. Por ejemplo, este año ha entrado una profesora nueva, jovencita, que tiene un cierto parecido con Cristina Pedroche y todos los alumnos le llaman la Pedroche.
Fíjate.
Bueno, será mona por lo menos la sí. niña, ¿no?
Nosotros llevará vestidos curiosos.
Sí, había distintos.
Es como tuviera gafas, pues gafotas. Como Manolito Gafotas, mira que se hizo súper famoso.
Y que es maravilloso personaje.
Estoy de acuerdo.
Vamos con el último, venga.
Nosotros somos de un pueblo muy pequeño que se llama Tallante, que pertenece a Cartagena. Allí somos los hijos de Pepe el Sordo. No es que mi padre fuera sordo, pero mi abuelo sí era sordo y ya, pues, de ahí viene el apodo.
Buenos días. Pues a mí, mi padre me llamaba Cariña de Rosa. Cariña de Rosa, supongo, porque era redondita, mi cara blanquita, con un poquito de color en las mejillas. Hoy en día es una rosácea, ¿qué se lo va a hacer?
Bienvenida, bueno, querida. Dice Rosa, yo es que me pongo mal al oírlo, porque como lo tengo. Cariño de Rosa, pues mira, es una forma de irme integrando.
Cariña de Rosa, sí.
Bueno, pues llegados a este punto, tenemos que ir a la receta, porque queremos hacer el aperitivo, y de eso se encarga Pau Fil, que hoy nos va a hacer rollitos... De repollo,
rellenos de salmón, que quedan además muy ricos, son muy sencillos y sobre todo que son muy versátiles, porque aunque, bueno, yo os voy a dar una idea de relleno, pero al final es echar la imaginación, los puedes rellenar de lo que más te guste. Ingredientes para 8-10 rollitos. Vamos a necesitar, pues eso, 8-10 hojas de repollo, 400 gramos de salmón fresco, un pimiento verde italiano, medio pimiento rojo, un puerro, sal y pimienta al gusto y una cucharada de soja. Lo primero que tenemos que hacer es cortar las hojas del repollo, ¿vale? Que son así grandotas. Le damos un corte por lo que es por el tallo y van saliendo, que son así hojas muy grandotas.
Redonditas, más bien como cuencos.
Sí, 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 claro. Y además es que son perfectas, pues eso para rellenar. Y con el cuchillo lo que vamos a hacer es rebajarle, le vamos a cortar un poquito la parte del tallo, que es mucho, es muy gruesa. Pues le vamos a hacer así, lo vamos a rebajar para quitárselo. Y a continuación, nada, lo que tenemos que hacer es ponerlo a hervir durante 4 minutos. Una vez que lo sacamos del agua, lo secamos bien con papel de cocina y lo reservamos. A continuación, ponemos a calentar un poquito de aceite de oliva en una sartén y ponemos a pochar bien picadito el puerro junto con los pimientos, con los dos pimientos picados así, bien chiquititos, en trocitos. Cuando están bien pochaditos, le hacemos un hueco en el medio y le vamos a poner el salmón. Son 400 gramos, pues son 2 lomos más o menos de salmón. Los hacemos por un lado, les damos la vuelta y en el momento que les damos la vuelta, pues al final el salmón se va a ir desmenuzando y lo que tenemos que ir haciendo es mezclarlo con las verduras y se va a quedar un picadito así, muy rico.
Qué bueno.
Cuando ya lo tenemos hecho, le añadimos la soja y lo mezclamos bien. Y ahora ya nada, pues muy sencillo, tenemos que extender la hoja del repollo, ponemos una cucharada de nuestro relleno, lo cerramos así en paquetitos que nos van a quedar monísimos y una vez que los tenemos todos ya cerraditos, los vamos a volver a marcar en la misma sartén, incluso donde hemos hecho el sofrito con el salmón, con un poquito de aceite de oliva, los vamos a marcar primero por el lado donde se quedan abiertos para que se sellen bien y una vez que están doraditos le volvemos a dar la vuelta y los sellamos por el otro lado. Y, ay, calla, y que tengo salsa, que la salsa queda muy rica. Esta salsa la tenéis que hacer para ver.
Una vez puestos los rollos,
suficientemente.
Y además, por cierto, esto cuando tenemos invitados en casa, los podemos dejar montados sin sellar. Los hacemos por la mañana y luego en el último momento, si es una cenita, los marcamos a la plancha y quedan divinos.
¿Y cuántos te salen con esa ración?
Entre 8 o 10 saquitos. Y es que además quedan buenísimos. Y luego nada, para la salsa, muy sencillita. Tenemos que poner en un bol 3 cucharadas de crema de cacahuete o crema de cualquier otro fruto seco. Zumo de medio limón. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 trocito de jengibre que lo rayamos poquito porque el jengibre pica, ¿no? Pica bastante y luego agua caliente a demanda, o sea, vamos mezclando todo y como nos va a quedar una salsa espesa, pues le vamos a ir echando a poquitos.
¿Repites los ingredientes?
Sí, esta salsa está buenísima. 3 cucharadas de crema de cacahuete o de otro fruto seco, 1 chorrito de zumo de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 trocito de jengibre rallado y agua caliente le vamos metiendo hasta que consigamos una textura así cremosita y que sea, que no sea muy densa. Y nada, mojar y para adentro.
Por favor, yo me comí ahora unos cuantos de estos troncos de repollo.
Están muy ricos, además. Bueno, a ver, al final este es un relleno con salmón, pero que lo podemos rellenar de cualquier otro pescado, de gambones, que también quedan muy ricos. También así un sofrito con unas verduras, con ternera, con pollo, con chorizo.
Bueno, chorizo y repollo.
Porque en el cocido...
Un
preñadito, sí, bueno, el cocido, efectivamente.
Lleva repollo.
Sí, el repollo pega con sonido, con sabores intensos.
Claro, para bajar la grasa. Sí, los compensa.
Bueno, no os mováis de aquí porque, aunque parezca que se acaba el programa, no se ha acabado. Y todavía queda una hora entera absolutamente apasionante. Por ejemplo, vamos a hablar de hombres lobo y vampiros en la antigua Roma. No os digo más. De una cosa que me escandalizó muchísimo, y es que cada vez más propietarios impiden el alquiler de sus pisos a familias con hijos.
Uy,
esto es tremendo.
Antes era con perros, exacto, y ahora
con niños. Y luego vamos a repasar los secretos de Pompeya a través de sus objetos más destacados. Hay todo un elenco de cosas cotidianas de aquellas personas que murieron súbitamente que llaman enormemente la atención. Así que vamos a repasarlo. No me digáis que no vamos a pasarlo bien en esa hora. Así que nada, chicas, vamos a colgar enseguida la foto del nuevo milagro de la NASA que está siendo investigado. El hecho de que coincidamos muy frecuentemente en los colores de la ropa es una cosa inexplicable que ha vuelto a acontecer hoy, cuando Paufil ha venido de rosa, Sole rosa también de rojo-rosa, yo de rosa-rojo, y aquí mi amiga Elsa se ha acoplado con un bolso rojo.
Entonces, yo voy a leer un libro sobre Pedro el Cruel.
Mira,
tengo en la mesilla.
Fenomenal. Pues gracias a todas. Nosotros, Peli y la sirena y servidora,
aquí se quedan.
Seguimos adelante.
Hasta el domingo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Es la